El MINSAP registra 58 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Pinar del Río se mantiene como la provincia más afectada. El Observatorio de Derechos Humanos presenta a modo de denuncia un mapa detallado con el alto número de prisiones que existen en la isla. Miembros de la policía política cubana advierten al líder opositor que la represión más fuerte está aún por llegar. Opositores refutan declaraciones del canciller cubano sobre el impacto del embargo económico en el pueblo de Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, protagonizan un último debate con menos interrupciones, pero con múltiples señalamientos. Y Estados Unidos advierte que si el régimen de Nicaragua no cumple con una serie de compromisos democráticos, no será reconocido por Washington.
Radio Martí Noticias.
6:01, amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí, correspondiente a este viernes 23 de octubre. Desde el estudio A está el ingeniero Víctor González en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 saludamos a nuestra audiencia en La Habana. 28 grados la temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área. Viento soplando a 19 kilómetros. El MINSAP ha reportado este viernes 58 casos nuevos del coronavirus, para un total acumulado de 6,479 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascendieron a la cifra de 3,489 pacientes. De ellos, 450 son casos activos. Hay 2 pacientes de estado crítico y 3 en estado grave. Pinar del Río se mantiene como la provincia más afectada, con un total de 29 casos. La provincia se encuentra nuevamente en fase de transmisión autóctona, limitada por su compleja situación epidemiológica. En la parte de hoy se reportan también 19 casos en Artemisa, todos localizados en Caimito, Santi Espíritu 7 casos y Ciego de Ávila presentó 3 casos. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos por COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de médicos y familiares. Y en Andorra, un pequeño país montañoso enclavado en los Pirineos de España, los galenos del Hospital Nostra Señora de Mixtel rechazaron el servicio de los médicos cubanos para combatir la segunda ola del coronavirus, a pesar del reto que puede representar para ellos esta crisis sanitaria. Dijeron al diario de Andorra que aunque tienen mucha presión encima y que no se ha hecho un esfuerzo para dotar al hospital de más recursos humanos o dar formación al personal, es mejor que los médicos cubanos se queden en casa. No reprochan la profesionalidad de los cubanos ni las ganas de ayudar, pero dijeron que están acostumbrados a trabajar con sus aparatos y los cubanos no dominan la tecnología más avanzada que se utiliza allí. Según detallaron, ya hubo complicaciones para trabajar en conjunto y dedicaron mucho tiempo y esfuerzo para explicarles cómo funcionan algunas de las máquinas. A finales del mes de mayo, una primera parte del grupo regresó a Cuba, mientras que el resto, con excepción de 2 que huyeron a España, retornaron el 1 de julio. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha presentado a modo de denuncia un mapa que detalla el alto número de prisiones que existen en Cuba. Amado Gil informa.
El mapa de las prisiones de Cuba que dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos será una herramienta que servirá para localizar geográficamente las cárceles de la isla y visibilizar el panorama represivo del cual el sistema carcelario es parte fundamental. Así reza en la presentación del proyecto. Según el director del observatorio, Alejandro González Raga, este es un esfuerzo en el que se ha trabajado desde hace años.
Con este mapa queremos descubrir ese tejido carcelario cubano que es parte de su estructura represiva. Una estructura represiva que se ha multiplicado de manera exponencial desde la llegada al gobierno, al poder de este grupo de personas que ha colocado al país entre una de las primeras poblaciones penales del mundo y con un número de cárcel per cápita que es abrumador.
Según el observatorio, se calcula que en Cuba hay más de 200 prisiones. El mapa publicitado ahora confirma 70, pero añaden que el mismo será actualizado paulatinamente.
En Cuba, al principio del triunfo de esta revolución, existían alrededor de unas 15 cárceles, unas 15 prisiones. Y la población que teníamos era de alrededor de 6 millones. Hoy día en Cuba existen cerca de más de 200 prisiones para una población que apenas llega a los 12 millones. Esto quiere decir que la población desde el 59 hasta acá apenas se duplicó, mientras que el número de prisiones se ha multiplicado por 15.
Dijo González Arraga que el mapa de prisiones cubanas es colaborativo, es decir, que podrán enmendarse o aportarse datos. También se irán dando a conocer los presos políticos que existan en cada prisión una vez que se hayan identificado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y efectivos de la policía política cubana han advertido al líder opositor que la represión más fuerte está por venir en contra de los defensores de los derechos humanos en Cuba. Así lo dijo a Radio Martí José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien fue detenido este jueves en La Habana.
En horas de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, saliendo aquí de mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, ya ahí escondido por las paradas aquí, por detrás de unos barcitos de cuentapropistas que hay aquí, salió la perseguidora con dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo, en la misma avenida, me detuvieron, me doblaron los brazos, me quitaron la pertenencia, principalmente el teléfono. Me metieron dentro de la patrulla y me llevaron para la PNC. PNR de Santiago de la Vega, a un costado de la PNR de Santiago de la Vega, ahí me tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, que le dieron la orden al oficial de la seguridad del Estado que me volvieran a traer para aquí, para la casa, cerca de la casa, y ahí me liberaron. La detención fue para amenazarme y advertirme de que me iban a mandar para la prisión y que la represión más fuerte venía contra nosotros, activistas de los derechos humanos. Esas palabras así me las dijo el oficial conocido por los activistas de derechos humanos, por Joan. Claro, la detención era para reprimirme, pero era esa, de que la represión iba a ser más fuerte contra nosotros. Fue un mensaje que parece que le dieron a este señor para que nos diera, principalmente a mí, ¿no?, que soy el líder de la organización Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia.
Hablando de opositores, un grupo de ellos refutaron las declaraciones este jueves del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acerca del impacto del embargo en el pueblo cubano. Yolanda Huerga amplía.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este jueves que el embargo viola los derechos humanos del pueblo cubano.
Esta es una manera desvergonzada de interpretar la realidad. La realidad es que quien viola los derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos es el régimen que representa Bruno Rodríguez. Es el régimen castrocomunista quien encarcela, tortura, acosa, persigue a personas por sus ideas políticas, por sus opiniones críticas y hasta por motivos de fe religiosa.
Rebatió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desde la capital santiaguera.
Es el régimen castrocomunista y no el gobierno estadounidense quien lleva 100 días consecutivos de ilegal cerco policial contra la sede principal de UNPACU.
El funcionario atribuyó al embargo las dificultades para el desarrollo del país y los obstáculos para la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Mientras conserva el predominio de la propiedad estatal, se dedica a acusar a Estados Unidos y no acomete ningún cambio al interior para mejorar la situación de los cubanos.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos. Asimismo, el titular de Exteriores señaló que la política estadounidense hacia Cuba dificulta los viajes y afecta la familia.
El primer responsable de la separación de las familias en Cuba es el gobierno cubano. Yo estuve 8 meses secuestrado en Cuba, separado de mi esposa que estaba acá en Uruguay, y el gobierno de Cuba me impedía regresar al Uruguay.
Destacó desde Montevideo, Uruguay, Lidier Hernández.
Hay una lista de más de 240 personas identificadas por el Instituto Patmos que el gobierno cubano no le permite entrar o salir de Cuba. Y hay miles más lo que pasa es que muchos callan por miedo y no denuncian sus casos.
Rodríguez Parrilla hizo estas declaraciones en la presentación del informe de Cuba sobre el impacto de la política del embargo de Estados Unidos, que será debatido en mayo de 2021 ante la Asamblea General de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos está vigilando un área de baja presión surgida cerca de la isla Gran Caimán, que tiene un 50% de probabilidades de convertirse en las próximas horas en tormenta tropical. Eso sería dentro de las próximas 48 horas. Esa zona está produciendo aguaceros y tronadas y este fin de semana pasará cerca del occidente de Cuba. Se moverá lentamente por la parte sur del Golfo de México, descargando intensas lluvias en la zona. Asimismo, el centro retiró este viernes el aviso de tormenta tropical que había emitido para Bermudas, dado que el huracán Epsilon se aleja de esa zona. Y a propósito, a las 6:11, saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con otra panorámica del tiempo en el área.
Mis amigos de Radio Martí, el amplio centro de bajas presiones ubicado al sur y cerca de las Islas Caimán está mostrando ahora una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes al sur y al este del centro. Este sistema parece ahora mejor organizado y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve en una trayectoria cercana al noroeste, sobre la región occidental de Cuba, rumbo a las aguas del sudeste del Golfo de México para la semana próxima. Con independencia de su desarrollo, lluvias localmente fuertes deben afectar a las Islas Caimán, la región occidental de Cuba, la zona de los Cayos y el sur de la Florida, incluso el noroeste de las Bahamas. De manera que en el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
29 grados en Pinar del Río, la jornada con nubosidad, no hay lluvia en este instante, los vientos soplan a 11 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden discutieron una variedad de temas anoche en el último debate, dejando en gran medida la animosidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El segundo y último debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden tuvo un tono notablemente diferente al de su primera reunión. Trump y Biden debatieron sobre varios temas, incluida la respuesta a la pandemia de coronavirus, la inmigración y cómo cada uno manejaría el cambio climático como presidente. La noche comenzó con una batalla por el manejo del presidente de la pandemia, que ha matado a más de 225 mil estadounidenses y ha costado millones de puestos de trabajo. Trump declaró que el virus desaparecerá. Él dice que han visto aumentos en algunos lugares, pero que pronto desaparecerán. Dice que hay una vacuna que viene pronto y que está lista. Por su parte, Biden acusó al presidente de no tener un plan. Él dice que cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debe seguir siendo presidente de Estados Unidos. Ambos buscaron posicionarse como el defensor de la atención médica de los estadounidenses, muy conscientes de que el tema se encuentra entre los principales problemas para los votantes. A una pregunta de la moderadora, ambos dijeron que entendían los desafíos que enfrentan los ciudadanos negros. Trump culpó a Biden como una fuerza casi singular detrás del encarcelamiento masivo, especialmente de jóvenes negros, y repitió su afirmación de que nadie ha hecho lo que él ha hecho por los afroamericanos. republicanos, con la posible excepción de Abraham Lincoln. Biden criticó la relación de Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, argumentando que legitimó a un adversario estadounidense y una potencial amenaza nuclear, mientras que Trump dijo que su relación con Corea del Norte había evitado una guerra. Los candidatos se reunieron por segunda y última vez en un escenario después de que un debate público previamente programado fuera cancelado después de que el presidente contrajera coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra visión de lo ocurrido anoche en Nashville, Tennessee, dos visiones diferentes de país con muchos de los pronósticos, los candidatos debatieron de manera organizada y ya están reiniciando tareas. Este sábado el presidente Donald Trump viajará a la Florida, donde votará, y Barack Obama hará campaña por Biden también en el Estado del Sol. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
Children are brought here.
Dos visiones sobre inmigración, dos visiones sobre la pandemia y dos planes de país. Joe Biden presentó a los estadounidenses una propuesta basada en los valores personales.
Lo que está en juego aquí es el carácter de este país. Decencia, honor, respeto, tratar a la gente con dignidad, asegurarse de que todos tienen una oportunidad. Y yo seré quien les asegure eso.
Donald Trump, por su parte, afincó su promesa en la economía.
Success is going to bring us together.
El éxito nos unirá. Estamos en el camino del éxito. Pero yo estoy reduciendo impuestos y él quiere subir los impuestos de todos y quiere imponer nuevas regulaciones en todo. Acabará con todo.
Los candidatos participaron en una discusión ordenada con pocas interrupciones y con un tono más moderado que en el debate anterior. Aunque los dos contendores se han atribuido la victoria, analistas como Aaron Cole dan como ganador al botón silenciador utilizado en esta oportunidad y en consecuencia a la audiencia.
Tuvo el efecto deseado de que no se interrumpieran entre sí. La gente pudo escuchar las respuestas de ambos candidatos y aprender, especialmente si estaban indecisos.
A tan solo días de las elecciones, las dos campañas redoblan sus esfuerzos en estados clave que podrían definir quién gana esta carrera electoral. Trump viaja a Florida, donde votará de manera temprana el sábado, el mismo día que el expresidente Barack Obama estará en Miami, haciendo proselitismo por Joe Biden. Ambas campañas utilizarán el último debate como vitrina para cada una de sus plataformas, pero el experto considera que podrían encontrar retos en esta batalla contra el reloj.
Desafortunadamente, a pesar de que fueron buenas las actuaciones de ambos candidatos, tendrá un impacto insignificante en la contienda. Faltan 11 días para las elecciones. 50 millones de personas han votado. Hay menos votantes indecisos este año, solo alrededor de 5%, más o menos.
Jorge Agobián, Voz de América, Nashville, Tennessee.
De otra parte, el Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres nuevas organizaciones iraníes en relación con una supuesta campaña de desinformación dirigida a las elecciones de 2020, según un comunicado emitido este jueves en la noche. El Tesoro dijo que el Instituto Bayan Rashen Gostar estaba siendo sancionado por ser cómplice de la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán y la Unión Internacional de Medios Virtuales fueron sancionadas porque supuestamente están controladas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ya sancionado. Entre tanto, el Tesoro de los Estados Unidos impuso este viernes sanciones a un instituto de investigación ruso vinculado al desarrollo de un peligroso programa informático capaz de causar daños industriales catastróficos. El Tesoro alegó que el Instituto Central de Investigación Científica de Química y Mecánica, respaldado por el gobierno ruso, fue responsable de construir herramientas personalizadas que permitieron el ataque a una instalación petroquímica no identificada en el Medio Oriente en 2017. Y la Casa Blanca ha emitido también un comunicado en su cuenta de Twitter en que asegura que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que el futuro del hemisferio occidental tiene que ser uno de absoluta libertad. El texto dice que el presidente está a favor de todos los que luchan por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Agrega la Casa Blanca que la libertad tiene que prevalecer por sobre el comunismo en todo el hemisferio occidental. Asimismo, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha concedido la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19 al antiviral de Gilead Remdesivir, hasta la fecha el único con autorización de este ente regulador para tratar la pandemia. En mayo, el antiviral de Gilead Sciences recibió la autorización de emergencia, una fórmula para permitir el uso durante la pandemia del tratamiento aún en su etapa experimental, y ahora la FDA concedió la aprobación final para casos de enfermos de COVID-19 hospitalizados. Son las 6:20, gracias por acompañarnos. Esta es la edición de vespertina de Radio Martí. En declaraciones ofrecidas por Skype al canal 10 y otros medios de Nicaragua, Carlos Trujillo, el representante de los Estados Unidos ante la OEA, ha dicho que si el gobierno de Ortega, Daniel Ortega, no cumple con una serie de compromisos democráticos, no será reconocido por Washington. El informe llega desde Managua.
Daniel Ortega le incumplió al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional y a la OEA los acuerdos suscritos en julio del año 2018 referente a las reformas electorales, respeto a las garantías y derechos individuales de los nicaragüenses, elecciones con observación internacional. Sin embargo, este miércoles, 20 países votaron para darle un plazo fatal que vence dentro de 7 meses, es decir, en mayo de 2021, para que Daniel Ortega cumpla estos acuerdos. Y si no cumple, ¿qué pasará? Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la OEA, no se responde esta pregunta.
Yo solo puedo hablar de parte de los Estados Unidos, que si no cumplen los requisitos que hemos hablado en la resolución, va a ser imposible, imposible totalmente para el gobierno de los Estados Unidos que reconozcan a Daniel Ortega y su régimen como un gobierno democrático. So, de manera bilateral, los requisitos, si no se cumplen, las consecuencias, como hemos visto en el pasado con otros régimen, se van a cumplir de la misma manera. Pero puedo decir de parte de los Estados Unidos, hemos visto en los últimos año y medio que hemos sancionado a casi toda la familia Ortega, muchos de los funcionarios de alto nivel en Nicaragua. Esa presión diplomática va a seguir y se va a empeorar si los requisitos no se han cumplido y si no celebran elecciones democráticas en Nicaragua.
Este fue un servicio informativo de esta Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Venezuela, donde el presidente interino Juan Guaidó presentó la campaña Venezuela Alza la Voz para promover la consulta popular que él convocó. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Este jueves, junto a distintas organizaciones políticas y sociales, Juan Guaidó, presidente e interino de Venezuela, activó la campaña Venezuela Alza la Voz para promover la participación en la consulta popular convocada por el Parlamento.
Maduro no gobierna, simplemente es un dictador que usurpa funciones y se preocupa por él y por su entorno. No está ganando nada, estamos perdiendo todos, es la verdad. Mientras él sigue ahí, pierde Venezuela, claro que sí. Y por eso, mantener la unidad, ejercer la mayoría. Desde ya, ¿cuál es la labor de los comandos? Organizar las protestas, articularlas con los sectores gremiales y sindicales, acompañar a los estudiantes, acompañar a cada uno de los sectores, informar.
Guaidó cuestionó a quienes señalan que las sanciones impuestas al régimen de Maduro afectan a todos los venezolanos.
La peor sanción que tiene Venezuela es la dictadura, es Nicolás Maduro, y es el que se tiene que ir. Son tan cobardes en su entorno que prefieren que se vayan sus hijos a otros países a que se vaya el dictador. Son tan cobardes en el alto mando que prefieren sostener a un dictador y que sus hijos también, incluso ellos, se quieran ir a que se vaya un solo dictador violador de derechos humanos.
El régimen de Maduro intenta imponer una normalidad que no existe en Venezuela en beneficio de las ilegítimas elecciones que convocó para el 6 de diciembre, anunciando que la Navidad comenzó en octubre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y daños en el buque Navarima, la base flotante de almacenamiento de crudo de Venezuela en el Caribe, podrían provocar un derrame ambiental, un desastre. Si no son descargados los 1.3 millones de barriles que guarda, están denunciando dirigentes, opositores y sindicalistas petroleros. Si no es trasegado el petróleo, va a existir permanentemente el riesgo de un derrame y desastre ambiental, declaró el parlamentario opositor Robert Alcalá a la agencia francesa de prensa, quien denuncia que el mantenimiento del barco fue abandonado en el año 2014. Dos embarcaciones habrán sido enviadas al área por la estatal PDVSA, presuntamente para descargar el crudo almacenado, pero no ha sido confirmado por la estatal. Desde hace tiempo, la situación del Navarima ha sido objeto de denuncias. El sindicalista petrolero Eudis Girot comentó también que los problemas de mantenimiento en el Navarima empezaron en 2014, pero fueron ignorados por PDVSA. Sin embargo, en septiembre un comunicado de PDVSA calificaba las alarmas como de falsas noticias. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha solicitado a El Salvador que presente información sobre el bloqueo a una inspección judicial de los archivos militares relacionados con la matanza de 1,000 personas en el Mozote, esto en el año 1981. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional solicitó al Estado que presente información en respuesta a la solicitud de medidas provisionales interpuesta a favor de las víctimas por la organización salvadoreña Tutela Legal María Julia Hernández. En el escrito, se solicita que ordene al Estado de El Salvador que garantice acceso a los archivos militares relacionados con los hechos y que cumpla su obligación de garantizar a los operadores de justicia el acceso público, técnico y sistematizado a tales documentos, según indicó. Y ahora vamos a Bolivia, porque autoridades electorales de ese país están anticipando que hoy entregarían resultados finales de la jornada de las elecciones presidenciales. En La Paz, informa Fabiola Chambi.
Un mínimo porcentaje para cerrar el cómputo de los resultados de las elecciones en Bolivia, realizadas el 18 de octubre, autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que presentarán los datos consolidados hoy al final de la tarde, aunque las críticas por la demora ya generaron un ambiente de tensión en varias regiones del país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba, Humberto Valenzuela, defendió el trabajo que se realizó en cada departamento y en el plazo establecido.
Hemos demostrado permanentemente que nuestro trabajo todo el tiempo ha sido absolutamente imparcial.
En este contexto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que existen irregularidades y que no aceptarán a Luis Arce Catacora como presidente.
No vamos a reconocer a este señor porque nosotros volvemos a reiterar, tenemos la prueba clara de que aquí se manipuló, de que aquí hay irregulares.
El politólogo Carlos Alfred realizó este análisis para La Voz de América, tomando en cuenta los últimos acontecimientos.
Se esperaba que los resultados y el conteo sean más rápido. Sí, el órgano ha tenido una crítica de muchas instituciones y de muchas personas y de los partidos políticos especialmente, pero creo que eso no amerita a que todo el trabajo realizado y toda la estructura y la ingeniería electoral que sea calificada como reprochable o como observable.
Mientras tanto, el movimiento al socialismo prepara la comisión que se reunirá con el gobierno saliente para alistar el proceso de transición. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el mundo pone sus ojos en el plebiscito que busca el cambio de la constitución en Chile en medio del argumento de los casos de contagios y muertes por el COVID-19. Que lo que sucede en el país austral, Jorge Orellana informa.
En las últimas semanas, centros de estudios, analistas y expertos electorales internacionales han demostrado que siguen de cerca el inédito proceso en el que se definirá si habrá una nueva constitución en Chile. A medida que se acerca el plebiscito que se desarrollará el domingo, el interés internacional sobre el proceso que se inició a raíz de las protestas ocurridas hace un año ha ido creciendo día a día. El mundo no solo sigue el referéndum del domingo, sino la atención está puesta en el hecho de que Chile realiza su plebiscito en medio del desarrollo de la pandemia del COVID-19, la cual obligó a las autoridades y al servicio electoral a tomar una serie de medidas de seguridad para evitar contagios. En la víspera se cerraron las campañas para el plebiscito del domingo. Uno que está a favor del cambio de la Constitución, Álvaro Fernández, dijo:
cuando la gente quiere cambios, se comporta y trata de que esos cambios sean importantes. Yo creo que vamos a ir muchos a votar. Por fin vamos a terminar con esta Constitución nefasta que nos dejó Pinochet.
Por su parte, una de las que apoya el rechazo a los cambios a la Constitución, Macarena Cox, señaló:
al cambiarla a una nueva Constitución, corremos demasiado peligro para caer en algo como lo que les pasó a Venezuela. Se les pasó a Venezuela porque no nos va a pasar a nosotros.
Según el último sondeo de la encuestadora Criteria, un 74% aprueba el cambio de la Constitución, mientras que un 17% se opone. Lo cierto es que 14 millones de chilenos acudirán a las urnas este domingo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Familiares de civiles y militares encarcelados por motivos políticos en Venezuela temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus precisamente dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Adriana Núñez Rabascal informa desde Caracas.
Los parientes de civiles y militares encarcelados por lo que se considera son motivos políticos temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Esta mujer relató que debió llevarle tratamiento a su esposo, un coronel detenido por terrorismo, pues las autoridades del retén sospechaban que tenía COVID-19.
Precisamente porque se presumía que se tenía aislado porque se podía tener coronavirus. Pero por lo que se dice, normalmente está en una celda aislada, donde no hay baño, donde no hay poceta.
Dicen que llevan meses sin recibir noticias de sus familiares.
La angustia, la desesperación de verdad nos come porque no sabemos nada de ellos.
Además de clamar que se les garantice acceso a la salud y medidas de higiene dentro de los centros penitenciarios, entregaron un documento al Comité Internacional de la Cruz Roja, reseñando las torturas a las que denuncian han sido sometidos sus familiares.
mi esposo lo zumbaban por un barranco desnudo, donde se tenía desollado cabeza, espalda, pierna, pies reventados.
En septiembre de este año, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentó un informe en el que manifiesta preocupación por lo que califica como práctica sistemática de tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas entre 2014 y 2020. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado estos señalamientos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su edición vespertina de Radio Martí, correspondiente a este viernes. Gracias por acompañarnos. Hoy es el 23 de octubre. Desde el estudio continúa el ingeniero Víctor González. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, que tiene 28 grados a esta hora, cielo cubierto, hay tormentas también en el área, viento soplando a 11 kilómetros. Ha sido detenido el jueves a un protector de animales que trató de impedir el sacrificio de perros callejeros en Santa Clara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El animalista y rapero Omar Mena estuvo detenido por varias horas en la ciudad de Santa Clara, donde había sido convocada una protesta contra una recogida de perros callejeros desplegada por el Centro de Observación Animal, conocido por Zoonosis.
Los estaban llevando para otro lugar, no es para el centro de Zoonosis. Ya convocamos por las redes sociales, quedamos en vernos a las 7 de la mañana en ese lugar. El que iba a ir a mi esposo, cuando intentó salir, habiendo agentes de la seguridad de Estado, y le dijeron que no podía salir de la casa.
Dijo su esposa Lady Laura Hernández, quien junto a Mena y un grupo de activistas llevan adelante el grupo de rescate animal en la capital villaclareña.
Lo que le hizo fue que salió por la parte de atrás de la casa y logró llegar al lugar donde los tienen actualmente todavía. Llegó la patrulla, lo montó y se lo llevó. Y lo tuvieron detenido toda la mañana y que entonces con el mensaje de la seguridad de Estado de que de sábado a lunes nos iban a entregar todos los perros.
La recogida de perros ocurre a pocas horas de una visita programada al territorio del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Seguir pidiendo ayuda por las redes sociales para sacarlos porque son 26 perritos. Algunos están en muy mal estado de salud porque son perritos que estaban en condición de calle.
Los principales promotores de las campañas y manifestaciones en defensa de los animales, los protectores independientes, quedaron fuera de los debates de la nueva política que, en este sentido, anunció el gobierno será aprobada en noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El joven Osmel Rubio Santos pasó varias horas confinado en una celda en la unidad policial del Cotorro, en La Habana, por negarse a pasar un examen médico al que había sido citado en el policlínico Rafael Valdés del mencionado municipio para su reclutamiento al servicio militar obligatorio. Rubio Santos, quien con anterioridad había advertido a las autoridades que no empuñaría armas a favor del régimen cubano, denunció esto a través de Radio Martí.
Yo fui el número primero. El número uno, parece que como yo les había entregado la carta que yo estaba en contra del régimen comunista de Cuba, mi mamá, que fue la que me acompañó, se queda abajo y a mí me estuvo en para la segunda planta del policlínico. Yo fui el primero. Ellos, Osmel Rubio, entonces me llamaron. Pero que veo que una doctora me va a entrar para la sala de oftalmología. Yo digo, le miren, no me voy a hacer ningún tipo de análisis porque yo vine para no incumplir con las leyes de ustedes. Estaba la mayor de la FARC y este que tiene... Digo, que ya yo le expliqué a la doctora que no voy a pasar el servicio militar porque yo vine aquí para no incumplir con las leyes del comunismo cubano. 40 y pico nada más estaban escuchándome. Me miré para donde estaban los demás jóvenes y le dije, ninguno de los jóvenes que están aquí quieren pasar el servicio militar. Ustedes no se dan cuenta, lo que pasa es que tienen miedo. Y entonces dice, no, vamos. Entonces yo me acerco a ellos, le digo, me voy detenido. Entonces ya cuando me llevan para la unidad del Cotorro, al rato, como a la media hora, ellos me sacan, empiezan a hablar conmigo, diciéndome que yo estaba visitando casas de terroristas, que Ángel Moya y Berta Soler son terroristas, que me iban a volver a citar para el día 3. El día 3 tienes que volverte a presentar en el policlínico, que te vamos a hacer los análisis, porque si no vas a ir preso, te vamos a acusar por incumplir las leyes de Cuba.
Y se acelera la inflación en Cuba antes de que se oficialice el tema de la unificación monetaria. Nos explica al respecto José Luis Ramos.
La inflación en Cuba se ha visto avivada en buena parte por un alza de los precios de los productos básicos y de los alimentos. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que esto golpea el bolsillo del pueblo cubano mucho antes de oficializarse la unificación monetaria y cambiaria.
Y aquí cada día que nos despertamos las cosas cuestan más. Por ejemplo, esta misma semana en los mercados agrícolas de la ciudad de Cienfuegos, ahora mismo la libra de malanga, medio kilogramo de malanga más o menos, cuesta en los mercados de Cienfuegos nada más y nada menos que 25 pesos cubanos. Estamos hablando que un profesional cubano tiene que laborar todo un día para comprar una libra de malanga, que es muy poca malanga también.
El precio del arroz, el pepino, la carne de cerdo, entre otros productos, se han disparado también, señaló Sánchez en su podcast Ventana 14.
Así que esa inflación pronosticada, ese dispararse los precios de la vida, no va a ser ni en 3 meses ni en 6, ya está aquí. Estamos viviendo inmersos en un proceso galopante de subida de los costos. Junto a eso, en el mercado informal cubano ya el dólar se está cotizando a cerca de un peso convertible con 70 centavos.
Hace unos días la periodista independiente Miriam Zelaya preguntaba desde La Habana qué salario o pensión podrá cubrir los costos de la alimentación. Había pagado 18 pesos por 4 pepinos, 20 pesos por un mazo de 8 zanahorias y 25 pesos por un aguacate, 63 pesos en total.
Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar esto? Este globo de la inflación, ¿cuánto va a seguir subiendo y cuánta gente va a arrastrar en su camino?
El globo de la inflación se infla, sube y lo más lamentable es que esta situación, esta realidad no se explica, no se narra en la prensa oficialista, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y como ha sido señalado en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa, en el momento en el que el Instituto Patmos, que dirige el pastor cubano Mario Leonard Barroso, ha denunciado la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Desde Naciones Unidas amplía Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid, en que se menciona la situación de los Testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad de religión y de culto afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto, y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU, y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Shahid. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y España ha negado el asilo político al ciudadano cubano Luis Carlos Falcón Moreno, quien permanecía en la sala de detenidos del aeropuerto de Barcelona. Según Falcón Moreno, cuya esposa e hijo viven en España, la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior indica que la petición fue desestimada porque no se cumplen los criterios. El exdibujante del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, quien antes de llegar a España había viajado por Rusia, Georgia y Turquía, y dijo a Radio Televisión Martí que las autoridades españolas se cuestionaron por qué no pidió protección al gobierno de Rusia. Rusia no da asilo a los opositores cubanos, pero eso no lo hice, indicó Falcón Moreno. La resolución agota la vía administrativa y ahora Luis Carlos Falcón Moreno tendría que interponer un recurso ante los tribunales para que examinen su petición. Falcón Moreno tiene 35 años. Explicó que había salido de Cuba huyendo de la dictadura y que en la isla había sufrido hostigamiento. Y aunque el gobierno no ha dado aún fecha de reapertura para el principal aeropuerto de la isla, varias aerolíneas ya han anunciado vuelos de Miami a La Habana en el mes de noviembre. Así lo está informando hoy el diario digital independiente cubano 14 y medio. Sin embargo, aprovechando el deseo de muchos cubanos de regresar tras casi 8 meses con las fronteras cerradas, los precios de los boletos se han disparado. Antes de la pandemia, un vuelo redondo a La Habana costaba cerca de $300, pero a partir del 20 de noviembre estarían entre $300 y $500. Estamos planeando reanudar nuestro servicio programado a Cuba el 4 de noviembre, inicialmente operando 3 vuelos diarios desde Miami a La Habana, fue lo que declaró una vocera de American Airlines al canal Univision 23 en la Florida. JetBlue, por su parte, otra aerolínea que hace la ruta de Fort Lauderdale, La Habana, informó que tiene planificado comenzar operaciones el día 3 de noviembre. Los precios, según pudo comprobar el Nuevo Herald en su sitio web en la compañía, cuestan $465 las primeras 2 semanas del próximo mes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy termino con este comentario de informarles a ustedes de los arrestos que trajo a los opositores y periodistas independientes una ola de represión generalizada a todo lo largo y ancho de nuestra Cuba. Eber Hidalgo, su esposa Ada Ibis y el hijo de ambos se vieron obligados a dormir en la sede principal de la UNPACU por las amenazas de la policía política, que les dijeron que si salían serían golpeados y abandonados fuera de la ciudad como represalia por violar el cerco policial que permanece alrededor de la UNPACU desde hace casi 4 días, logrando entrar en la sede el día 9 de octubre. Otro de los detenidos fue José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo del líder de UNPACU, interceptado en la carretera de San Juan porque hizo señas a una motocicleta para regresar a su casa y resultó ser un agente encubierto. Cuando supieron quién era, lo condujeron hasta la tercera unidad de la policía de Santiago. A este joven de 17 años lo vejaron, lo desnudaron y sufrió un registro humillante. En horas de la noche fue liberado. Asimismo, UNPACU denunció la brutal golpiza que recibieron a manos de los agentes policiales Ismael Noris Rení y Junior González Rosabal. Violento suceso ocurrió en presencia de las 2 hijas pequeñas del matrimonio, compuesto por Ismael y la presa política Aymara Nieto Muñoz. Al ser liberado, mostró una sutura de 3 puntos en la frente, producto del golpe que recibió directamente de un esbirro que se hace llamar Michael. Un día se virará la tortilla y en qué cloaca se esconderán estos esbirros. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43. En otras noticias de América Latina, el Parlamento de Venezuela ha instado a la comunidad internacional para que incremente los esfuerzos buscando atender a los desplazados venezolanos. En Caracas, informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al alto comisionado para la migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países de receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
Hay unos países
que tienen unas políticas un poco más receptivas, donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Y yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que desde la Organización de Estados Americanos, se busque una homogeneización de esas políticas de recepción.
En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ANUR, UNICEF, que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos.
Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado. Y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, Honduras ha recibido ya a los primeros 183 hondureños deportados por México que viajaron por tierra en autobuses. Así lo dio a conocer la vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Jerez. La medida, suspendida desde marzo debido a la pandemia del COVID-19, fue reanudada por acuerdo de ambos gobiernos, así como de las autoridades de Guatemala. De acuerdo con Jerez, los retornos desde México serán masivos a partir de esta semana, ya que el país espera recibir un promedio de 25 guaguas a la semana, con aproximadamente 1.000 hondureños. Entre los regresados viajaban familias completas, así como menores no acompañados. Los gobiernos de México, Honduras y Guatemala anunciaron su decisión de reanudar las conducciones terrestres día después de la reapertura de la frontera de Honduras con el resto de Centroamérica. Y empresarios turísticos en Nicaragua han expresado preocupación ante la posibilidad que no se reactive el transporte aéreo en el país durante este año. Vamos a Managua, desde allí, informa Daliana Ocaña.
Representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua siguen preocupados ante la posibilidad de cerrar el 2020 sin la reanudación del transporte aéreo debido a los obstáculos impuestos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las líneas aéreas. La presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, expresó a La Voz de América su preocupación sobre las afectaciones de estas medidas para un sector ya golpeado por la crisis social y económica y que ahora sufren el impacto de la pandemia del COVID-19.
Siguen siendo fechas tentativas, con lo cual siempre está la posibilidad de que esa fecha de diciembre también se vuelva a posponer, y eso pues es una muy mala señal para el sector turístico, porque estas fechas del mes de diciembre que se han puesto, como te digo, no son confirmadas.
La única aerolínea que está operando en Nicaragua es Avianca, que regresó al país el 19 de septiembre. Para el economista Luis Murillo, la situación del transporte aéreo termina por dar el golpe de gracia al sector del turismo, el comercio y los servicios de Nicaragua, cuyas pérdidas por la crisis política y sanitaria superan el 70%.
Y esto posiblemente vaya a agudizar los problemas que genere el cierre de empresas, ¿verdad? Y la recuperación va a ser al más largo plazo.
La Voz de América intentó comunicarse con representantes de la Asociación de Líneas Aéreas en Nicaragua, pero declinaron brindar declaraciones sobre el tema. En septiembre, las aerolíneas emitieron un comunicado conjunto donde pidieron al gobierno que adopte el protocolo de bioseguridad bajo los estándares internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos en el área, vientos a 9 kilómetros. En otras noticias del mundo, siguiendo los pasos de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, la Nación Islámica de Sudán en África normalizará pronto también sus relaciones con Israel. Detalles de esta importante noticia desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Pocos días después de firmado el acuerdo de normalización entre Israel y Bahrein, semanas después del acuerdo de paz firmado en Washington entre Israel y la Unión de Emiratos Árabes, puede saberse ahora que también Sudán, el inmenso país africano vecino al sur de Egipto, se dispone a entablar relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. El evento podría producirse inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Consejo Soberano de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, discutan el cronograma de la decisión de Estados Unidos de quitar a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo expresó su esperanza de que Sudán reconozca pronto a Israel. Esperamos que lo hagan y esperamos que lo hagan rápidamente, afirmó. Las negociaciones entre Jerusalén y Jartum se mantuvieron también en forma directa. Las informaciones sobre el tráfico aéreo en tiempo real detectaron el extraño vuelo de un avión ejecutivo Challenger Bombardier 605 desde el aeropuerto internacional de Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, hasta Jartum. La aeronave emprendió horas más tarde su regreso a Israel. De acuerdo con el diario Israel Hayom, el avión ejecutivo transportaba a una delegación de alto nivel de la oficina del primer ministro israelí y del servicio secreto Mossad para una reunión con sus homólogos en Sudán. Las delegaciones alcanzaron un acuerdo para un reconocimiento bilateral, añade el reporte. Mientras tanto, Israel sale triunfante, pero también tambaleante, de su segundo confinamiento, logrando reducir considerablemente el número diario de contagios de COVID-19, cuando el gobierno enfrenta un creciente disconformismo por parte de la población y grandes niveles de desconfianza con las medidas económicas y de salubridad adoptadas por el gobierno. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y la prometida del asesinado columnista de opinión del diario The Washington Post, Jamal Khashoggi, presentó una demanda civil contra el príncipe saudita Mohammed bin Salman en una corte de Washington, D.C. Hatice Cengiz presentó la demanda junto a la organización Democracia Ahora para el Mundo Árabe en contra de bin Salman y otros oficiales sauditas, asegurando que ellos veían las acciones de Khashoggi como una amenaza existencial a sus intereses pecuniarios, entre otros, y por lo tanto conspiraron para cometer los actos atroces que son el tema de la demanda, según los documentos legales. La despiadada tortura y asesinato de Khashoggi impactó la conciencia de personas alrededor del mundo. El objetivo del asesinato fue claro: detener la labor de Khashoggi en Estados Unidos, principalmente como director ejecutivo de Dawn, una organización que promueve reformas democráticas en el mundo árabe, según reza la demanda. Y la policía de Tailandia ha informado hoy que ha puesto en libertad bajo fianza la mayoría de los que fueron apresados en los últimos días durante protestas pro-democracia, pero los principales líderes de ese movimiento siguen detenidos. El subdirector de la policía de Bangkok, Pilla Tawichai, señaló este viernes que, a través de una rueda de prensa, que de los 78 detenidos, 8 continúan en prisión preventiva, entre ellos los líderes más visibles del movimiento estudiantil que desafía al gobierno desde el mes de julio, mientras que el resto han sido puestos en libertad bajo fianza. Las manifestaciones, de forma pacífica, piden reformas al gobierno y a la monarquía del país sudasiático. Y a las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, que nos habla de importantes temas para estar presentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces: yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierte en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor. Más podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera, aquí están ya los deportes con Bebe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Y hablando de reflexionar, esta noche a las 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial 2020 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays. Ya tenemos las alineaciones para el partido de esta noche. Solamente hay un pelotero de sangre cubana esta noche, Randy Arozarena, el left fielder, tercer bate del equipo de Tampa Bay. No está jugando su compatriota Yandy Díaz, ni tampoco está jugando, por lo menos como titular. Por supuesto, los dos pueden entrar más tarde como bateador emergente. No está tampoco el cubano boricua Kiki Hernández por los Dodgers de Los Ángeles. Los pitchers abridores, Walker Buehler, que tiene efectividad de 1.89 con 29 ponches en esta postemporada, contra Charlie Morton, que tiene promedio de 3-0, y la efectividad hay que verla con una lupa, 0.57 con 17 ponches en esta postemporada. Charlie Morton es un especialista en lanzar en los playoffs. Parece que él no sufre de el síndrome este de ponerse nervioso cuando vienen los momentos sublimes de la pelota. Y por eso se ha convertido en uno de los mejores pitchers en la historia de los playoffs. Muy bien, así que esta noche recuerden con lujo de detalle, en vivo y en directo, jugada por jugada, con JJ Chambi Campos, el tercer juego de la Serie Mundial 2020. En este momento estamos empatados a un juego por igual. El que gane esta noche obviamente tomaría ventaja en la serie de 2-1. Y también recuerden que los Dodgers no han ganado una Serie Mundial desde el año 1988, y Tampa Bay Rays nunca han ganado una Serie Mundial. Pero no es el único evento deportivo importante del fin de semana, la Serie Mundial, aunque ya sabemos que va a haber un partido mañana por la noche, sábado, con este servidor estará con ustedes brindándoles toda la acción. Y el domingo también a las 8 p.m., en vivo y en directo, el quinto juego de la Serie Mundial, pero no es el único evento deportivo importante del fin de semana. Oigan esto, el sábado, o sea, mañana, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, el clásico de todos los clásicos del balompié internacional, el Barcelona en casa contra el Real Madrid. ¿Oyeron bien? A las 10 de la mañana. Y durante el día se van a llevar a cabo otros partidos importantes en la liga. Sevilla contra el Eibar a las 12:30. El Atlético recibe al Real Betis a las 3 p.m. Pero sin duda alguna, el partido de liga más importante del planeta se va a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana, el Barcelona contra el Real Madrid. Ya me dijeron que entre una cosa y otra habrá quizás 10,000 aficionados en el estadio Nou Camp de Barcelona para este partido mañana. Por supuesto, el Nou Camp tiene capacidad para 80,000, no, casi 90,000 aficionados. Así que 10,000 personas no es mucho, pero recuerden que España está pasando en este momento por un segundo brote de la pandemia del COVID-19. Así que sí les dieron permiso al Barcelona para tener entre una cosa y otra quizás 10,000 fanáticos en el estadio en este importantísimo partido contra el Real Madrid. De otra manera, el partido hubiera sido un lleno completo con 90,000 almas desde hace 6 meses si hubieran vendido las entradas para este encuentro. Así que la Liga Española continúa este fin de semana. Por supuesto que el Real Madrid tiene que recuperarse de los reveses que ha sufrido. No solamente perdió en casa en la Liga la semana pasada, sino que también en la Champions League. Durante esta semana cayó contra el club ruso-ucraniano Shakhtar Donetsk. Así que el Real Madrid busca desquitarse. Y qué mejor manera que viajar a Barcelona y derrotar al Barça mañana por la mañana. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Muchas gracias, amigos. No hay tiempo para más. Les agradecemos su gentil sintonía desde el estudio al ingeniero Víctor González, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Gracias a la edición.